Informa Martín Noticias. Preso de la causa del 11J denuncia maltratos que sufren en diferentes centros penitenciarios en testimonios ofrecidos al Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Informa Tomás Cardoso.
Presos políticos del 11 y 12J de la barriada de La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo, cumpliendo altas condenas por el delito de sedición en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, denunciaron las precarias condiciones y los abusos que enfrentan en la prisión Combinado del Este. Roberto Ferrer Jenner, con 15 años de sentencia, de 52 años de edad, advirtió que no se le está permitiendo la entrada de alimentos ni medicamentos.
Dolor de cabeza y problema de la acidez producto del alimento este que tú sabes, y veces no como. Ahora mismo aquí en el combinado no se puede salir con culo de blanco para la visita.
Por su parte, José Luis Castillo de la Torre, de 60 años de edad, con condena de 11 años, señala que es diabético, hipertenso y asmático, y no le están dando los medicamentos, entre otros problemas.
Resulta aquí que no hay ni una pastilla. Me habían echado 25 y me bajaron ahora a 11. La chiste me hacen un daño, me tienen lleno de granos. Cada vez que te pica una, se te infecte.
Mientras que su hijo José Luis Castillo Bolaños también cumple 10 años de condena en pésimas condiciones en esa prisión, donde no recibe ni visitas familiares.
Mayormente para ambas, pero no recibimos saco ni visita. Yo si no tengo nada que perder ya, porque yo metí hasta mi mamá estando preso. Es la que venía a ver, no vio mi papá. Pueden venir y ver la tarjeta mía, que no viene nadie. Una visita mía hace más de 2 años. Ni visita, ni saco, ni nada.
Y el abogado Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo Relatores, llama la atención sobre la situación que tiene allí en el combinado Luis Alberto López Marrero, de 28 años de edad, con sentencia de 11 años y 4 meses.
Se encuentra en una galera de la prisión Combinado del Este, padeciendo la hambruna, malos tratos por parte de la seguridad del Estado y de los carceleros, y la carencia de todo tipo de derechos. Marrero fue acusado por la seguridad del Estado de un delito de sedición, no estaba integrado a ninguna organización disidente, y su casa está en Arroyo Naranjo, La Habana.
Finalmente, en lamentables condiciones se encuentra en el campamento de trabajo forzado en Bayamo, donde fue trasladado desde la carbonera donde trabajaba. Tras haberse plantado por las malas condiciones que sufren allí, el preso del 11J, Levis González Piedra, que cumple 5 años por participar en las protestas populares en Bayamo, condenado por los delitos de atentado y desacato.
Yo estaba en el carbón pasando una hambre, ahí en el monte, que no había ni medicamento ni nada. Yo tuve el problema en el carbón porque yo no aguantaba más, y están matando a los presos de hambre. Ahí había hasta los oficiales, se le metían bofetas a los presos, no pude soportar eso y ahí me molesté. Le dije abusador, explotador. Rápido me mandaron una patrulla y me trasladaron para acá. Y ahora estoy trabajando para la construcción, para limpieza, agricultura y de todo ahí. El hambre es dura.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Dos sobrinas del primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, se encuentran en Estados Unidos gracias al programa de paro humanitario, dijo Martín Noticias el investigador Luis Domínguez, director del proyecto Represores Cubanos. Giselle y Lorena Celsi son dos jóvenes de élite cubana que llegaron a Estados Unidos por separado en 2022 y 2023, explicó Domínguez. El investigador también comentó que ni ella ni su familia han pasado trabajo jamás, y ni siquiera ellas creen en las promesas de su tío de que Cuba mejorará, y por eso se fueron. Estados Unidos confirma el envío del sistema de misiles tácticos a Ucrania, informa Michelle Sagué.
El Departamento de Estado confirmó el miércoles que Estados Unidos envió sistemas de misiles de largo alcance, conocidos como ATACMS, a Ucrania para su uso dentro del territorio y que las armas llegaron al país este mes. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo a los periodistas que los ATACMS, que es una abreviatura de Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, fueron enviados por orden del presidente Biden.
He quietly directed, his national security team to send...
Él dice que en febrero ordenó silenciosamente a su equipo de seguridad nacional que enviara ATACMS a Ucrania para su uso dentro del territorio soberano de Ucrania, que comenzaron a moverse como parte del paquete de ayuda militar que se anunció el 12 de marzo y que esos misiles llegaron a Ucrania este mes. Dice que no lo anunciaron desde el principio para mantener la seguridad operativa de Ucrania a petición de Kiev. Algunos misiles ATACMS pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 300 kilómetros. La Casa Blanca dijo el año pasado que Estados Unidos envió una variante de ese tipo de misil de menor alcance que puede viajar 165 kilómetros. Pero Kiev había solicitado los misiles de mayor alcance hace mucho tiempo. Los detalles sobre ATACMS llegaron el mismo día que Biden firmó un proyecto de ley para proporcionar 61 mil millones de dólares en nueva ayuda a Ucrania, despejando el camino para que el Pentágono anuncie un paquete de asistencia que incluye artillería y municiones de defensa aérea que se necesitan desesperadamente. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las tensiones diplomáticas entre Argentina e Irán han subido de tono en las últimas horas después de que el país suramericano solicitara la captura del ministro del Interior iraní Ahmad Mahidi por su presunta participación en el mortal atentado con bomba perpetrado en 1994 contra un centro comunitario judío de Buenos Aires. Sin mencionar a Mahidi por su nombre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió a Argentina que no haga acusaciones infundadas contra ciudadanos de otros países, en una aparente referencia a Israel. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, instó a Argentina a no dejarse influenciar por aquellos que son enemigos de sus relaciones bilaterales. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta noticia. El régimen cubano pidió a Estados Unidos eliminar la ley de ajuste y la devolución de todos los inmigrantes irregulares que arribaron a territorio norteamericano desde el año 2017 en un comunicado previo a la reunión bilateral que tuvo lugar en Washington. Que el gobierno de Estados Unidos cumpla con todos los elementos de los acuerdos, incluyendo la devolución a Cuba de todos los ciudadanos cubanos que emigraron de forma irregular desde el 12 de enero del 2017 y de todos los interceptados en el mar, dijo la subdirectora para Estados Unidos de la Cancillería de la isla, Joana Tablada. La Cancillería cubana también pidió la eliminación del trato privilegiado a los cubanos que emigran irregularmente y el trabajo para eliminar las regulaciones y leyes que, como la Ley de Ajuste Cubano, estimulan la emigración irregular. El comunicado culpó nuevamente a Estados Unidos por la crisis migratoria, la peor en la historia de Cuba, y no reconoció los problemas sistémicos del régimen que lo han llevado a una grave crisis económica y social. Sobre el tema, escuchemos las declaraciones del abogado Willy Allen a Martín Noticias, donde aclara que la ley de ajuste cubano no puede ser eliminada por el presidente de Estados Unidos.
Welcome Connect en particular es una idea muy buena de la administración, a donde cinco familiares americanos, cinco personas americanas pueden patrocinar a un refugiado o a su familia. Es como los cuerpos de la paz que existía bajo Kennedy. Y la idea es que la comunidad se involucra en traer a personas que le hace falta refugio a los Estados Unidos. La Welcome Connect no necesariamente trabaja con cubanos y no necesariamente va a traer a más cubanos, pero Welcome Connect sí puede ayudar a traer a muchas personas de campo de refugio a los Estados Unidos. La idea siendo que cinco familias americanas o cinco personas americanas van a patrocinar una familia de refugiados y así los costos, la seguridad se rebaja, así también la integración de refugiados a los Estados Unidos puede ser más rápido y más eficiente. Yo creo que es una buena idea. El problema que tenemos, por supuesto, es que tenemos una ola tan anti-inmigrante en los Estados Unidos que no estoy seguro de cuántas personas de verdad se van a comprometer con Welcome Connect. Para los cubanos en particular, el parol humanitario, como ustedes mencionaron anteriormente, sigue funcionando. 82.000 cubanos aprobados, 79.000 cubanos han entrado. CBP-1, que es otro camino para los cubanos, también está funcionando, tiene 8 puntos de frontera. Y vamos a hacer la diferencia. El parol humanitario, los cubanos están en terceros países y viajan directamente a los Estados Unidos, o en Cuba, y viajan directamente a los Estados Unidos. En CBP-1, en frontera, los cubanos tienen que, número uno, demostrar que no han entrado ilegal a México después de enero 6 del 2023. Y número dos, esperar su turno, que hay 8 puntos de frontera donde pueden ser entrevistados y procesados para entrar a los Estados Unidos con un parol y presentar un asilo. Lo importante y la diferencia entre el parol humanitario y el CBP-1 en frontera es que el parol humanitario te lo van a dar por 2 años y no tienes que preocuparte de aplicar por un asilo político, porque nunca vas a ir a una corte. Estás entrando a los Estados Unidos y el cubano con el parol humanitario al año y un día puede solicitar su residencia. Pero vamos a recordar que también entran venezolanos, nicaragüenses y haitianos que no tienen un ajuste a los 2 años. Tienen que buscar otra forma de legalizarse, sea por visa de trabajo, pensiones familiares o presentar un asilo. Ahora, CBP-1 por frontera, por definición, es que vienes a solicitar asilo político en los Estados Unidos. Te están permitiendo entrar a los Estados Unidos para que tu asilo sea adentro del país. Y CBP-1, las personas que entran por frontera con el CBP-1, número uno, tienen una fecha de corte ya asignada, sea 1 año, 2 años, lo que sea, pero tienen una fecha de corte. Yo tengo mucha esperanza que a lo mejor el programa este de Connect, de Welcome, de Bienvenido a los Estados Unidos, de verdad dé una visión diferente sobre cómo se tratan las personas que tienen que buscar refugio y quieren que venir a los Estados Unidos. Yo tengo siempre, para mí el paso siempre está a mitad lleno. Así que tengo esperanza que este programa ayude no solamente a cubanos, pero a personas en el mundo entero. Yo sé que tengo una persona que estaba interesada en traer a su sobrina, que es kurda, y está en un campo de refugiados en Turquía, y viendo si ella puede calificar para Welcome Connect. Así que son caminos largos, pero la esperanza mía siempre es que pueda ayudar a traer a muchas personas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas migratorias. La Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró que los migrantes que llegan a Estados Unidos de forma irregular serán expulsados. La sede diplomática precisó en la plataforma X que bajo el título 8, las personas y las familias que lleguen sin autorización serán expulsadas y los no ciudadanos pueden ser devueltos a su país de origen. No arriesgue su vida emprendiendo el peligroso viaje solo para ser devuelto, declaró la embajada al concluir ese mensaje de advertencia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con más notas en caminos, el gobierno cubano dio por finalizada el domingo 21 la operación de retorno de los cubanos varados en Haití desde hace casi 2 meses, informó en una declaración en la que justificó que hubo que esperar al mejor momento y que no pudo asumir otras alternativas debido al elevado número de personas involucradas. Entre los días 19 y 21 de abril de este año, se realizó el traslado a Cuba de 248 ciudadanos cubanos que habían viajado a la República de Haití Haití por asuntos particulares. Fue una operación coordinada por las autoridades cubanas con el apoyo de la Embajada de Cuba en Haití y el acompañamiento permanente de funcionarios de la misión diplomática, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en una nota publicada el domingo. La nota reiteró que desde inicios del mes de marzo la Embajada de Cuba en Haití se mantuvo en estrecho contacto con los ciudadanos cubanos que quedaron varados allí como consecuencia de la compleja situación política en ese país. Dijo que también se comunicó con otros connacionales residentes en Haití, velando por su seguridad y atendiendo sus preocupaciones dentro de las posibilidades existentes. Sin embargo, varios cubanos se quejaron de no recibir atención o respuesta de las autoridades a sus necesidades en momentos de desesperación y miedo. La AFP con el reporte.
Cansados pero felices de volver a su tierra, tras casi dos meses de incertidumbre, el viernes llegaron los primeros 49 cubanos que se habían quedado atrapados en Haití. La violencia desatada por las bandas criminales en Puerto Príncipe desde febrero tomó por sorpresa a estos cubanos que viajaban habitualmente para comprar artículos del hogar. Desde entonces el aeropuerto de Puerto Príncipe se encuentra cerrado y Haití se ha visto azotado por la violencia.
Porque hay muchos bandidos y te pueden matar o arrestar o secuestrar cualquier cosa, ¿ves? Y es muy difícil, es muy duro.
Llegaron en un avión fletado por la compañía aérea haitiana Sunrise al aeropuerto de Camagüey, a 500 kilómetros al este de La Habana. Las autoridades cubanas, en coordinación con la línea aérea, iniciaron una delicada operación para sacar de Haití a 254 cubanos.
54 días de incertidumbre, mucho giro de cosas que cubanos han estado
atados. El grupo de cubanos que se quedó sin poder salir de Haití desde finales de febrero está integrado por 178 mujeres, una de ellas embarazada, y 76 hombres, según cifras de las autoridades.
Los haitianos nos ayudaron bastante, de aquí nos ayudaron, otras familias afuera nos ayudaron también. Cubanos aquí mandaron dinero para allá para ayudarnos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias en camino. A medida que aumenta la cifra de migrantes que atraviesa la selva del Darién, las autoridades en Colombia emprenden nuevos programas para regularizar la residencia de inmigrantes en situación ilegal. Manuel Arias Naranjo informa.
Pese a las medidas implementadas por las autoridades estadounidenses en su frontera sur y los innumerables peligros presentes en la selva, cada día más migrantes se adentran en el paso entre Colombia y Panamá en busca del sueño americano, como corrobora Samira Gozaín, directora del Servicio de Migración en Panamá.
Este año ya tenemos 118.000 aproximadamente, con un posible ingreso del 20% más que el año pasado. Eso podría ser que entonces para fin de año tengamos 600.000 personas o más.
Ante la grave situación, Colombia estudia mecanismos para regularizar los migrantes en situación irregular que residen en el país y así brindarles la oportunidad de integrarse en el mercado laboral. El canciller Luis Gilberto Murillo dijo que en principio se busca regularizar a cerca de 350.000 migrantes de varias nacionalidades.
Migrantes que se encuentran de manera irregular en Colombia de todas las nacionalidades. Ese va a ser un primer abordaje en un programa de reunificación familiar. Le damos prioridad a los niños y a las niñas.
En un alto porcentaje, los migrantes que se internan en la selva del Darién son venezolanos. Por ello, el gobierno colombiano también busca tramitar la residencia de miles de ellos en un programa de reunificación familiar, como anunció Fernando García, director de Migración Colombia.
A través de un permiso especial de permanencia dirigido a representantes legales o custodios de los niños y niñas y adolescentes que ya sean titulares de un permiso de protección temporal expedido hasta el 12 de agosto del 2022.
Los esfuerzos van encaminados a brindar oportunidades sociales y laborales a los migrantes y desincentivar la intención de emprender la peligrosa ruta hacia Estados Unidos a través de Centroamérica. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Seguimos con más notas en caminos. La tripulación del guardacosta estadounidense Charles David Jr. repatrió el pasado viernes 12 de abril a 16 inmigrantes cubanos luego de haberlos interceptado a principios de semana cerca de Cayo Hueso en la Florida. La foto divulgada por las autoridades estadounidenses muestra una embarcación rústica, al parecer motorizada, recubierta con bloques de espuma con la parte parte inferior pintada de azul. Los equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos han repatriado a 348 inmigrantes cubanos desde que comenzó el año fiscal el 1 de octubre del 2023.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Las autoridades brasileñas aún no han podido identificar a supuestos migrantes cuyos cuerpos han estado en descomposición y que fueron hallados dentro de un barco a la deriva en la costa norte del país, informa Edgar Maciel.
La embarcación fue localizada la mañana del sábado de 13 de abril en la bahía de Banhaju, cerca de Bragança, en la provincia de Pará. Un grupo de pescadores estaba en el mar cuando vieron la embarcación a la deriva. Hay mucha gente muerta, más de 20. Mira cuántos hay. Inicialmente se informó que había 20 cuerpos a bordo, en estado de descomposición. Sin embargo, ayer se divulgó el número final de víctimas, que es un total de 9 personas. El barco fue retirado del mar y llamó la atención que no tenía vela ni motor. La principal sospecha es que murieron en alta mar. Un comunicado de la Policía Federal dijo que documentos y objetos encontrados junto a los cuerpos señalan que las víctimas serían emigrantes del continente africano, de la región de Mauritania y Mali, destacó el documento. El proceso de identificación comenzó el lunes por la noche. La Policía Federal y los peritos recogieron muestras de ADN para ese proceso. Sin embargo, la policía no descarta que entre las víctimas sean halladas personas de otras nacionalidades, como Haití, que ha experimentado una crisis política y social en los últimos meses. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero, 20.815, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés. La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur y el resto por vía marítima. Solo México y Venezuela superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla, que comenzó en diciembre del año 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces. Según CBP, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre del año 2023. En los últimos 6 meses, el total ha ascendido a 791.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas en caminos. Funcionarios estadounidenses y cubanos sostuvieron una discusión a nivel de trabajo bilateral en materia de aplicación de la ley, incluido el tráfico de migrantes y el fraude migratorio. Desde Washington, Michelle Sague informa.
En un correo electrónico a Martí Noticias, un funcionario del Departamento de Estado dijo que la reunión del miércoles fue una discusión a nivel de trabajo y que funcionarios de los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional representaron a Estados Unidos. Añadió que, como en iteraciones anteriores, este intercambio técnico entre Estados Unidos y Cuba abordó temas de interés bilateral en materia de aplicación de la ley, incluido el tráfico de migrantes y el fraude migratorio, y que el objetivo principal del intercambio técnico fue avanzar en las discusiones a nivel de trabajo entre Estados Unidos y Cuba. El funcionario dijo que la cooperación efectiva en asuntos penales puede incluir en ocasiones el intercambio de información, como información sobre fugitivos u otras personas buscadas, o comunicación en tiempo real entre la Guardia Costera de Estados Unidos y la Guardia Fronteriza Cubana para detectar contrabandistas de personas o narcotraficantes. señaló que estas discusiones no son una iniciativa nueva y no representan una nueva actividad diplomática entre Estados Unidos y Cuba, sino que son discusiones rutinarias a nivel de trabajo que se llevan a cabo en el marco del diálogo más amplio sobre las fuerzas del orden entre Estados Unidos y Cuba. Ambos países celebraron su sexto diálogo sobre aplicación de la ley en febrero del 2024. El funcionario subrayó que durante décadas la Guardia Costera de Estados Unidos y la Oficina de Seguridad Regional de la Embajada en La Habana han mantenido canales de comunicación a nivel de trabajo con el gobierno cubano para cooperar en temas de interés mutuo, como la migración irregular y los problemas de seguridad que enfrentan el personal diplomático y los ciudadanos estadounidenses en Cuba. Asimismo, dijo que establecer y aumentar canales de cooperación policial para abordar mejor las amenazas transnacionales no es a expensas de promover el respeto de los derechos humanos y que Estados Unidos integra las preocupaciones y protecciones de los derechos humanos en todas sus interacciones con el gobierno cubano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Están escuchando Caminos y la tripulación del guardacosta William Trump de la Guardia Costera de Estados Unidos también repatrió a 19 migrantes a Cuba el pasado viernes 19 de abril que fueron interceptados en el mar cerca de Cayo Hueso, Florida, cuando intentaban arribar al país de forma irregular. Los migrantes fueron avistados el sábado 13 de abril por la tripulación de un avión de control de aduanas y protección fronteriza que notificó inmediatamente a los guardacostas del sector de Cayo Hueso sobre un presunto viaje de migrantes, dijo la Guardia Costera en un comunicado de prensa. Los inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar serán descalificados indefinidamente de la política de libertad condicional de inmigración legal para cubanos y haitianos, dijo el teniente Peter Hutchinson de la División de Cumplimiento del Séptimo Distrito de la Guardia Costera. Añadió que a los migrantes interceptados en el mar, independientemente de su nacionalidad, no se les va a permitir ingresar a territorio estadounidense y que aquellos que no tengan una base legal para permanecer en el país también serán expulsados. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción, Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona Palmer. Los esperamos en el próximo programa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 6:30 el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan.